8 menos 25, algo que va creciendo con el correr de los años, o por lo menos es una sensación, pero enseguida nos vamos a sacar la duda. Un informe de la Confederación Farmacéutica Argentina registró un alza de casi 7% en sedantes, impulsada por la crisis del sueño y el estrés. Esto es interesante. Según la Confederación Farmacéutica Argentina, la venta de dichos fármacos aumentó casi un 7% en los primeros 5 meses de 2025, si lo comparamos con 2024. En ese mismo periodo se vendieron más de 1.500.000 unidades en el país. Para charlar sobre este tema, nosotros convocamos a nuestro amigo psiquiatra Lucas Raspal. ¿Cómo te va, Lucas? ¿Cómo estás? Gabriel te saluda.
¿Qué hace, Gaby? Qué gusto saludarte.
Bueno, el gusto es mío. ¿Cómo estás? ¿Esto es realmente así? ¿Va aumentando año tras año? ¿Hay años que han tenido un pico? ¿Aumenta con el correr de la edad también? ¿Cómo evaluás esta situación, Lucas?
Mira, hay varias cosas de ese informe que llaman la atención y preocupan. Primero, esto es dato, ¿no? Si se observa en la cámara que hay un 7% más de venta de ansiolíticos y sedantes, que son en general voy a intentar decir en criollo, esa categoría de fármacos que se suelen utilizar para la conciliación del sueño, eso es dato. Aumentó el consumo de psicofármacos. Ahora, eso hay que intentar de interpretarlo, porque ahí es donde a veces hacemos enlaces muy rápidos, ¿no? Que esto es una crisis de sueño. ¿Hay una crisis de sueño? ¿Está relevado que esto sea así? ¿O hay un mayor consumo de psicofármacos ligado a que las personas buscan muchas veces, o podemos decir buscamos muchas veces soluciones rápidas a cosas que llevarían ciertos esfuerzos, ¿no? Como higiene del sueño. El otro dato que me llama la atención es que hay una referencia a una investigación que hizo el observatorio de una universidad que refiere que el 60% de las personas dice tener problemas de sueño. Eso es un datazo también. Digo, no sé cómo está hecho el proceso de esa investigación y todo, pero si vos de los oyentes tuyos, ¿no? Quienes están en este momento escuchando la radio, si 6 cada 10 tienen problemas de sueño, bueno, estamos evidentemente ante una situación difícil de dormir. No sé cómo duermen ustedes ahí en la radio, que se levantan a las 4 de la mañana para llegar.
Y acá hay casi como podemos, aplicamos el método como podemos, y por ahí reforzamos en algún otro momento del día. Y el tema de edades, esto porque no es lo mismo por ahí las responsabilidades o la cantidad de horas que uno puede llegar a trabajar en determinado momento de la vida. ¿Cómo se divide, digo, esto en edades? Lucas, hay un periodo donde uno empieza a combatir con el estrés, con el sueño, ¿cómo es?
Sí, primero, el sueño con el paso de los años, porque hay referencias en ese informe a los adultos mayores, bueno, el sueño se va deteriorando en su calidad y entonces sí puede ser que haya mayor dificultad para conciliar el sueño y para mantenerlo. Son como dos dimensiones distintas del análisis. A veces te quedas dormido rápido, ¿no? Para quien está escuchando, hacerlo sencillo. A veces te quedas dormido rápido y sin problemas. Eso es la conciliación del sueño. Entonces ahí no estaría fallando. Ponele que te acostaste a las 11 o a las 12 de la noche, después un día largo como todo, pero te dormís al toque. Y te despertás muy temprano. Entonces ahí hay un insomnio más de mantenimiento. Lo que cuesta es sostener el sueño. Te habrá pasado, a mí me habrá pasado también varias veces, cuando estás más sobrepasado, un poco estresado, capaz que a las 4 de la mañana te despertaste y no volviste a conciliar el sueño. En definitiva, dormiste 4 horas. Y eso no es un descanso reparador. Entonces hay que evaluar bien qué es lo que pasa con esa calidad del sueño, tanto a la hora de quedarte dormido como de mantenerlo, y si al final de todo ese descanso vos te levantás con energía, o si eso en cambio interrumpe o interfiere en tu vida cotidiana, porque si dormís mal durante mucho tiempo, en esto quiero ser súper claro, si dormís mal durante mucho tiempo, empiezan a pasar cosas, empezás a estar menos atento, empezás a estar con menor concentración, se puede afectar el estado del ánimo, vas a estar más irritable, pasan cosas, y pasan cosas físicas también.
Lucas, ¿y sirve, por ejemplo, un refuerzo tipo siesta en el horario que vos puedas? ¿Y a qué llamaríamos una siesta eficaz? A veces, si vos te preparás, te acostás, dormís, te mandás una siesta de 2 horas, te mata la noche. Vos ya sabés que a la noche te va a costar conciliar el sueño. No sé, en este tipo de cosas tampoco creo que haya un ideal, pero ¿qué sería lo conveniente para esa persona que, por ejemplo, no digo nosotros, hay mucha gente que arranca a las 6 de la mañana, nosotros eso lo vemos ciertamente en broma, decimos que somos metalúrgicos, pero ¿se puede reforzar y qué causa ese refuerzo? ¿Viene bien?
Mira, ahí es como vos decías, va a depender siempre de las posibilidades y el día de cada uno. En un caso como el tuyo, poner que estamos tomando café, nosotros, Gaby, vos me decís, yo tengo que arrancar como un metalúrgico y el horno está siempre caliente cuando voy para allá a la radio, y a vos por ahí sí te conviene tirarte 15 minutos, media hora. Cuando hablamos de siesta, se habla en general de ese tipo de descanso, cuando somos personas adultas, ¿no? No adolescentes y no chiquitos. Entonces sí, te puede ser conveniente, porque igual tu día termina a las 11 de la noche. No es que vos, como arrancás a las 5, te acostás a las 9, ¿no? O por ahí sí, lo que digo, en general el día sí, termina en general, muy lejos.
Claro.
Entonces sí que conviene hacer un intervalo en el que descanses, porque el cuerpo necesita descanso. Ahora, hay otras personas que se les aconseja no dormir siesta, porque si están teniendo una cantidad de sueño corta, y no es que se levantan tempranísimo, sino en un horario regular, como casi todo, a las 6:30, llevar a los pibes a la escuela y esas cosas, si metes una siesta es probable que después te cueste más todavía dormir a la noche. Entonces eso hay que mirarlo bien. Hay varias pautas de higiene de descanso nocturno, sobre todo, ¿no? Tiene que ver con las pantallas, ¿no? Empezar a eliminar bastante pantallas, no usarlas sobre todo de noche, por esa luz azul que emiten las pantallas, que inhibe la secreción de melatonina. Entonces eso empeora la calidad del descanso. Evitar café, evitar mate, evitar estimulantes, actividad física regular. Bueno, hay todas unas pautas de higiene de sueño que no siempre se hacen, y acá es donde quiero llegar al punto del informe. Entonces se recurre a psicofármacos. Bueno, eso yo tengo que decir que no es conveniente. Eso no es
conveniente. O sea que te iba a preguntar si hoy los psiquiatras rápidamente recetan un clonazepam o alguna por el estilo, si están más propensos a recetar o siempre se trata de evitar.
Mirá, yo te diría que no somos especialmente los psiquiatras los que apuramos esa prescripción, ¿eh? Ese tipo de prescripción hoy sí tendríamos que hacer como un desglose de quienes están recetando hoy ese alprazolam, clonazepam, zolpidem, que dice el informe que está en el artículo. Bueno, son todos los médicos, todos. Cuando no, son directamente personas que van a la farmacia y retiran, aunque esto no podría pasar nunca, sabemos que de todas formas a veces sucede, o que en algún momento un médico, una médica, recetó por un contexto muy particular, ponerle que vos estás con una situación y alguien te receta para que descanses esta semana o este mes que tuviste unas cuestiones muy singulares que te hacían difícil dormir y lo usás toda la vida.
Eso es lo que te iba a decir, a la larga te genera una adicción, es como que un día te acostaste y decís, no tomé tal cosa y te tenés que levantar a recomponer porque parece que te cuesta dormir, genera una adicción.
Bueno, este tipo de fármacos de los que estamos hablando generan tolerancia. Tolerancia significa que el efecto que yo hoy consigo con 0,5 miligramos, dentro de 2 meses voy a necesitar quizás 1 miligramo para conseguirlo. Eso es tolerancia. No sé si me explico. Es como
sí, perfecto,
al principio vos tomás un vaso de cerveza y te hace re mal, y más adelante vos vas generando tolerancia a eso y podés tomar 2 vasos claro, de cerveza para claro, sentirte exactamente igual. Bueno, entonces eso parecería generar una escalada, que ¿dónde se corta? ¿Dónde se termina? Y si yo ahí retiro el fármaco y vos te habías acostumbrado a dormir con el fármaco, y evidentemente te va a ser más difícil, por eso se habla de dependencia en ese sentido. y por eso siempre que haya una situación que convoca que tomes un psicofármaco y que alguien te lo receta después de una entrevista razonada y razonable y no para buscar la salida más rápida ya, después hay que hacer un seguimiento de eso, porque alguien lo tiene que sacar.
¿Y edad
hay que generar cosas?
¿Edad promedio que te consultan sobre eso?
No, Gaby, todas las edades. Todas las edades. Lo más dramático cuando empieza, sí, cuando empiezan a llegar chicos o pibes cada vez más jóvenes.
Sí,
¿no?
Tipo 20
a
años.
Veces, sí, y estresados de verdad, digo, con todo un padecimiento del malestar que están sobrellevando. A los 20 años, a veces por algo de la facultad o por exigencias del laburo, que son las exigencias lógicas del laburo.
Claro.
Digo, hay una situación que es difícil, la vida se está haciendo cuesta arriba en líneas generales, pero no estamos generando nosotros mayores o mejores recursos para la vida. Entonces empezamos a tomar fármacos. Digo, el planteo así general no está bueno. No está bueno que para vivir haya que medicarse.
Claro.
Si hay una situación singular como fue la historia de la humanidad, yo lo entiendo y perfecto, pero medicarse para vivir me da como una cosita. Que el informe diga que se toma 7 veces, bah, en realidad que se venden 7% más de fármacos del año pasado y que la curva va en ascenso año tras año, y me da una cosita.
Lucas, ha sido muy amable, gracias.
Bueno, Gaby, dale, nos vemos, chau.
Chau, nos vemos en la radio. Faltan 14 minutos para llegar a las 8 de la mañana ahora.